Gustavo, buenos días, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien. Muy bien. Hoy hablaremos sobre Picasso a través del Guernica.
Seguimos hablando sobre Picasso porque es un artista que a mí me sigue sorprendiendo. En la medida que vos te vas metiendo, te das cuenta de la vigencia que tiene este artista. Y el otro día estuvimos hablando de un cuadro que fue un cuadro importantísimo, un antes y un después en las artes plásticas, como fue La Señorita de Aviñón. Un cuadro en el que empieza a haber una visión como cubista del arte, aunque ya el cubismo ya venía vislumbrándose anteriormente. Lo que pasa es que Picasso es de esos seres que saca cartel y se lleva a todos los boletos, ¿viste? Porque estaba George Braque y Juan Gris también, que no hay que dejarlos atrás, que fueron los primeros que experimentaron lo que fue después el cubismo, ¿no? Picasso era un tipo que pasaba así, absorbía y arrasaba con todo. Y colgado en esas cosas, bueno, desemboqué en el Guernica, redescubriendo el Guernica, y un poco con mis hijos, hice juegos de guerra que uno tiene en la Segunda Guerra Mundial en la computadora, hice una relación y bueno, se me ocurrió ver qué era lo que pasaba, por qué había nacido el Guernica. Entonces, quería arrancar un poquito de un punto de vista más que nada histórico, como de una noticia, que es el 26 de abril de 1937, en el pueblo de Guernica, en un día de mercado, era un lunes, un día hermoso de primavera, la gente estaba toda en el mercado y de golpe aparece a las 4:30 de la tarde un avión que sobrevuela el pueblo, verificando si habían baterías antiaéreas, y al verificar que no, llega hasta el borde, hasta las rías, da la vuelta y antes de salir del pueblo descarga una cantidad de bombas. A continuación vienen todos los demás bombarderos, los aviones caza y arman un destrozo pero impresionante, ¿no? 1650 personas mueren, lógicamente no era un lugar militar. Esto fue hace 71 años, ¿no? Si no me equivoco, y era una política de guerra que se empezaba como a poner en práctica, que era a ver de qué manera podíamos destruir o empezar como a carcomer, por así decirlo, al enemigo, y era, bueno, simplemente bombardeando, digo simplemente entre comillas, ¿no? Bombardeando a lo que es el pueblo, no a lo que es la parte militar de una ciudad, sino a lo que es el pueblo. Todo eso, claro, hizo, digamos, como que en el mundo fue una indignación general. Fue el generalísimo Franco el que le dio permiso a la aviación alemana. Inclusive habían aviones Fiat también, porque estaba metido el Mussolini en toda esta especie como de escena de guerra, de esta prueba de guerra. Y bueno, y todo eso como que retumbó en el mundo, y a los pocos días el diario La Humanité, el diario francés comunista, saca una cantidad de notas sobre esto. En ese momento, Picasso, que estaba en París, que París estaba en manos de los alemanes, Picasso estaba dentro de esa resistencia, me parecía muy heroico quedarse, ¿no? El español era bravo, ¿no? Se habrá plantado ahí en su casa, en su taller, y chau, no me saca nadie de acá. Cuando vio todo esto, fue como un sentimiento que retumbó dentro de su ser, más que nada español, pero más que nada como ser humano, ¿no? Y en ese momento, valga la casualidad, porque siempre el azul está relacionado con su periodo azul, en dos papeles, dos trozos de papel azul, en unos minutos él esboza, al enterarse esa noticia, ¿no? Un primero de mayo, o sea, como que cuaja todo eso, primero de mayo siguiente al 26 de abril, hace los esbozos de lo que va a ser el Guernica, o de lo que pretendía que podía ser. En ese momento, esas cuestiones que encajan unas con otras, él siempre estaba rodeado de mujeres, ¿no? Tenía esa capacidad increíble, ese magnetismo, pero en ese momento hay una mujer fundamental en su vida, entre otras mujeres fundamentales en su vida, que es Dora Maar. Dora Maar era fotógrafa y tiene la capacidad de empezar a registrar fotográficamente todo lo que él empieza a hacer, todos los esbozos que empieza a hacer. Al igual que las señoritas de Aviñón, que estuvo meses metido dentro de su estudio, en este caso él está meses metido dentro de su estudio preparando este cuadro. Es un cuadro que termina en un formato, digo, por el hecho de que la parte republicana española le pide para ese año, para el 37, para la exposición internacional, una obra que identifique a España, y bueno, y eso cae como anillo al dedo, ¿no?, dentro de la desgracia. Y ahí sale Guernica. El Guernica mide nada más ni nada menos que 3,51 metros por 7,80 metros, es una cosa monstruosa. Yo nunca tuve, ustedes me contaron, tuvieron la suerte de estar frente a él, debe ser una cosa avasallante, y preparar una tela de ese tamaño y empezar a trabajar en eso. Esa obra, como todo artista que busca un poco en su interior, en esa revulsión que generó esa situación, tiene muchas modificaciones. Pero bueno, termina sobre la tela. Primero que nada, es una de las obras maestras del siglo XX, que es, aparentemente, en apariencia, ahora vamos a ver que no están así, que es, está hecha en grises, entre blancos y negros. Curiosamente, cuando preparaba la charla, entre todas las reproducciones que tenía, tenía una reproducción muy chiquita, una cosa ahí de Morondanga, en algún lugar, y lo miré, o sea, es que me pareció totalmente un recorte de diario, ¿no? Entonces, cómo Picasso de alguna manera lo transforma en una noticia que él le da al mundo, pero no en una cuestión descriptiva de lo que fue un bombardeo o una guerra. Esto lo que muestra es el horror interno de cada ser humano al encontrarse desprotegido en una situación de guerra, en la que a partir del 37, y bueno, y antes y después seguimos viendo incansablemente, y es algo que lamentablemente vamos a seguir viendo.
Con otros colores, ¿no?
Con otros colores, claro. Internet hoy por hoy te da otras posibilidades, sí. Pero ¿sabés qué? Recordaba entre las cosas que uno puede ver, como por ejemplo hay un brazo con un trozo de espada. Yo pensaba, la espada simbólicamente quiere decir la verdad, ¿no? La espada simboliza la verdad. Como el puñal simboliza la traición, porque era algo que nos puede contar Julio César, ¿no? Era algo que se podía esconder, la espada simboliza la verdad. Y en este caso la espada, que está en el medio del cuadro, abajo en el medio, está partida, ¿no? Está rota, es como la verdad rota de alguna manera. Junto a esa espada, en ese puño, aparece una flor. Ahora, Picasso en este trabajo, donde aparece un toro, donde aparece un caballo y donde aparece una serie de personajes, de personas, entre las que, por ejemplo, con ese lenguaje picasiano, una mujer con un niño muerto en sus brazos mira hacia el cielo, como reclamándole, ¿no?, al mundo, al universo, esa situación. Como era un pueblo de gente trabajadora, aparece una cabeza con un brazo izquierdo, donde vos ves que dentro de ese lenguaje, esa síntesis picasiana, esa estética picasiana, vos ves que la mano es una mano de un trabajador. Por otro lado, a la derecha ves una mujer que corre hacia el centro del cuadro, que también está descalza, está desprotegida, con los pies también lastimados por esa situación. Y ahí te encontrás una serie de situaciones, más allá de esa lámpara que estaría dentro de lo que podemos decir la medida áurea, que por así decirlo, para que no es que no tiene conocimiento de lo que es la medida áurea, es una especie como de un tercio generoso, que es un poco más de un tercio. Del lado izquierdo está esa famosa bombita de luz que da luz a ese interior. El Guernica es un interior, es un cuadro que representa el interior, un interior físico de una casa, pero el interior de todos los españoles o de todos los seres humanos que se encuentran dentro de esa locura. Y es un cuadro en el que de una ventana encontramos que entra una mujer con una lámpara de queroseno prendida, ¿no? Que tú dirías, bueno, pero está ¿cómo está la búsqueda de alguna manera de la verdad, de vislumbrar un poco que se corran los velos de lo que ha pasado, ¿no? Está ese caballo que está pintado de una manera muy gráfica, porque es un cuadro que tiene, más que pictórico, es más un cuadro gráfico, es un cuadro que tiene un lenguaje más emparentado con el dibujo, o con el grabado madera o el grabado metal, porque Picasso venía haciendo la serie famosa de grabados Sueños y Mentiras de Franco, que aparte los artistas que están trabajando más bien mirando hacia adentro, más que colgados por la ventana para afuera, siempre están como con esa cosa de premonición. Y si tú empezás a ver cómo en la obra de arte se va anticipando a situaciones que sean históricas, ¿no? O sociales, políticas. Y es un cuadro que está pintado en grises, pero bueno, como artista digo, veo esos grises que no es un gris del todo. Son grises sensibilizados, y me refiero a sensibilizar que cuando tú mezclas un blanco y un negro, pero en este caso los grises que aparecen, los grises más claros, tienen un contenido de azul. Entonces, cuando Van Gogh le mandaba las cartas a Theo, explicándole y clasificando las cantidades de grises que pueden existir, tú tenés como grises más fríos cuando están mezclados con azules o con colores realmente más fríos, y grises más cálidos. Las zonas de marrones, porque en una buena reproducción podemos ver, son grises con rojo, entonces hacen que la conjunción del rojo con el negro lo arrimen hacia un marrón. Entonces, de alguna manera, no es un gris así nomás, ¿no? No es el gris que hacemos de pronto en la escuela. Es un gris sensibilizado. Las zonas blancas están como sucias de ese sepia o de ese marrón que participa en las zonas oscuras. Y es un cuadro que está hecho como si fuera un recorte de diario, ¿no? Como les decía, si ustedes lo ven en una reproducción más chica, realmente es como quien recortó una foto de un diario y presentó eso al mundo. Es un cuadro que en el 68, el famoso 68 que estuvimos hablando tanto, el mayo francés, en un momento Franco le pide a Picasso, que yo no lo hubiera confiado en él, ¿no? Le pide que vuelva el cuadro a España, como en un acto de, me parece que porque estaba ya perdiendo puntos y ya veía el viejo que ya estaba pasando su cuarto de hora, y Picasso, que había hecho un trato con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo había colocado allá, pensó que bueno, cuando muera Franco, cuando realmente España sea una república, ese cuadro vuelve. Hubo un momento que el cuadro tuvo tantas vueltas por el mundo, en el mundo, digamos, democrático, que la tela se aflojó. Y son cosas que no da para estar jugando, y entonces lo que siguió en vuelta fueron todos los esbozos y los bocetos que hacía Picasso. En el 81, Picasso, en el 73, muere 2 años antes que Franco, lamentablemente, y no puede ver la vuelta de esa obra maestra y de ese patrimonio cultural del planeta Tierra, porque realmente es una pieza que representa a lo que es la humanidad en el planeta, ¿no? Frente a otras culturas, si es que existen, ¿no? De otros universos, yo creo que es un cuadro realmente que nos representa, y representa la locura y la locura actual y esa cosa de alienamiento que tenemos hoy por hoy. Y bueno, me parecía que era un cuadro importante, una obra de arte importante de traer a colación acá, ¿no?
Un apunte final que me habías pedido, Gustavo, sí.
Bueno, quería hacer un apunte y te agradezco por este espacio. La Malva Rosa es el sábado 21 de junio a las 10 de la noche en Níscalo, que es un resto pub que está en la parada 16, lo que le dicen el hormigón en el Pinar. Sí. Arranco con Víctor Guichón, que es un gran poeta, aparte de amigo, un gran poeta y escritor floridense. Entre él y yo arrancamos con un dúo a dos guitarras en el que hacemos textos de Guichón y temas míos, y bueno, me parece que está bueno. Arrancamos por el Pinar, pero venimos hacia Montevideo, ¿eh? Sí. Es la primera piedra que tiramos dentro de la música, y bueno, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Chao.